El programador
en Arial 12.
Solo el amor puede romper tu corazón. Only love can break your heart. Es la música de Neil Young, quien cumple 74 años en el día de hoy. Joaquín, sí. ¿Cómo andas?
Bien, ¿cómo andas?
Muy bien. Qué hermosa selección musical la tuya de
sí,
hoy.
Sí, siempre hay que recordar a Neil Young, que cumplió 74 años, como decís vos, ayer. Él nació un 12 de noviembre del 45 en Toronto, Ontario. Repetimos, el lunes tuvimos a Johnny Mitchell. Hoy tenemos a Neil Young, que también es canadiense.
Que aparte el canadiense tiene la fama de ser bonachón.
Sí.
Pero en las películas norteamericanas de Estados Unidos, básicamente, siempre que hay un canadiense, la descripción es como una buena persona.
Sí, sí. Bueno, Neil Young, supuestamente, por lo que sabemos, es buena persona. No se sabe muchas cosas malas de él. Y bueno, como dije, o sea, es amigo de Johnny Mitchell y también hizo su carrera en Estados Unidos, más que nada, uh-huh. Es donde se hizo conocido. Varios de los aspectos que caracterizan a su extensa carrera, uno de ellos es su voz, que es de rango tenor, que es una voz que la escuchás y sabés que es Neil Young. También tiene letras que son profundamente personales, aunque habla de temáticas también sociales. Muchas de sus letras son sobre cosas que le pasan a él. Y más que nada su forma única de tocar la guitarra que tiene él, más que nada cuando agarra la guitarra eléctrica, porque mucha gente lo llama, ¿no?, como el padrino del grunge, el género de Nirvana, Pearl Jam y todas estas bandas, por cómo tocaba la guitarra en la banda Crazy Horse, que es una banda que tiene con unos amigos. Y bueno, también es conocido por tocar la armónica como Bob Dylan en muchas canciones. Y tiene un gran talento también para combinar el rock con el country y el folk, que es lo que más ha experimentado en toda su carrera. Que igual es una carrera muy extensa y con muchas etapas. O sea, ha tenido discos de electrónica, por ejemplo, y cosas muy extrañas. Además de su carrera solista y de su banda, Young participó en el icónico grupo Crosby, Stills, Nash y Young, que uh-huh. Lo nombré el otro día en Johnny Mitchell. Y empezó su carrera profesional en la música con la banda Buffalo Springfield, que fue una banda que duró muy pocos años, pero que lo llevó a la fama a Neil Young. Su interés por la música durante su niñez más que nada se dio a través de la radio y la música popular que sonaba en esa época. Él todavía no tocaba ningún instrumento por esos momentos, pero en su adolescencia comenzó a tocar con un ukelele de plástico que tenía, muy precario todo, pero después pasó a instrumentos un poco mejores. Por ejemplo, tuvo un banjo ukelele, que es bastante mejor, y también un ukelele barítono. Recordando esas épocas, Neil ha dicho que tocaba todo menos una guitarra, básicamente, porque no le conseguían, ¿no? Y solo ukeleles nomás. Unos años después empezó a estudiar en un liceo donde conoció a otra gente con gustos parecidos musicalmente, y fue ahí donde formó su primera banda, que se llamaba The Squires. Es una banda que la verdad pasó sin pena ni gloria, pero en un concierto de la misma conocí a Stephen Stills, uh-huh. Que era uno de los miembros de Crosby, Stills y Nash. Y luego de dejar esa banda, comenzó a componer sus propias canciones. Algunas se volvieron legendarias, por ejemplo Sugar Mountain, que está en el primer disco de Crazy Horse. Y también por esos momentos conocí a gente como Johnny Mitchell. Fue en esta época que muchos artistas también comenzaron a conocer sus canciones propias y hacer covers de las mismas. Por ejemplo, de la banda de Guess Who, que era una banda de rock canadiense, no tan conocida, aunque tiene algunos temas populares, hizo un cover de una de sus canciones. Y fue un hit dentro de Canadá ese cover. En 1966 se mudó a Los Ángeles, Neil Young, y estuvo en el país ilegalmente hasta 1970, que me sorprende cómo hizo para estar tanto tiempo, porque sacó varios discos en esa época.
Legalmente, raro la cuestión legal ahí cuando se firman contratos con abogados.
Sí, y bueno, en el 70 consiguió la Green Card, por suerte, y ya quedó legal en el país. Pero bueno, en el 66 fue donde formó su primer grupo importante, que fue Buffalo Springfield, y que tuvo, gracias a la mezcla que tenían de rock, country y folk, pero con psicodelia, que estaba muy de moda la psicodelia en esa época, alcanzó un inmediato éxito con la crítica. El primer disco de ellos tuvo muy buenas críticas. Y además también llegaron a tener bastantes hits en el segundo disco, lo que hizo que empezara a hacerse más conocido. Pero debido a peleas entre los integrantes de Buffalo Springfield, la banda duró muy poco tiempo y se separó en el 68. Fue en este año que Ian consiguió un contrato con Reprise Records, que era también la discográfica de Joni Mitchell. Uh-huh. Y en el 69 sacó su primer disco, que se llama Neil Young. No es un disco que tuvo mucho éxito en ese momento, ni con la crítica, ni con la gente. Pero desde ese momento comenzó su carrera prolífica, que sigue hasta hoy en día. Creo que fue el mes pasado, sacó un disco con Crazy Horse, o sea, uh-huh, él sigue activo. Y que ha tenido varias etapas. Como dije, por ejemplo, en los 80 tuvo discos de electrónica. Tuvo un disco muy fallado de rockabilly, por ejemplo, porque él era muy fan de Elvis Presley.
Sí, el rockabilly, ahí hay algo con la actualidad y el rockabilly, es que no suena demasiado comercial.
Sí, y además muy retro también.
Sí.
Y en los 80 ya estaba más en New Wave,
por ejemplo. Como un género que se volvió muy muy caricaturizado, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, es cierto. Mismo ahí... a veces en bares de acá tienen esa estética y queda como algo muy...
Es muy, muy kitsch y muy pop, sí. pero llevado más como al... Ya no tiene como esa riqueza que, claro, tenía en esa época como novedad de género musical, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, mismo también, llegando a los 90 con la banda de él, con Crazy Horse, también tuvo un disco bastante fallado también en términos comerciales. Era un disco en vivo de noise, o sea, tocaban ruido con las guitarras. Mismo fue una gira que hicieron con Sonic Youth, así que para mí que deberían estar influenciados, ¿no?, por esa banda. Y bueno, otra cosa destacable de Neil Young es su pasión por la temática del medio ambiente. Él todo el tiempo está en marchas y
es un activista.
Tiene un, uh-huh, disco que se llama Earth de hace unos años, que todas las canciones son sobre ese tema y hasta usa sonidos de animales. Es un disco un poco extraño, pero es bastante nuevo.
Bueno, ¿no? Tiene, pensando en esto del grunge, ¿no? Pienso en Eddie Vedder también, sí, que tiene esa beta de músico también comprometido, con ukelele, esa onda.
Sí, en los discos solistas. Uh-huh. Bueno, hablando de Eddie Vedder, sacó un disco con Pearl Jam, Neil Young, en el 95, que se llama Mirror Ball, porque Pearl Jam eran fanáticos a muerte de Neil Young y medio que lo revivieron en los 90 también, porque hablaban todo el tiempo de él. También está muy comprometido políticamente. Por ejemplo, ahora en la actualidad está obviamente en contra de Trump y siempre ha hecho canciones sobre las guerras. Tiene el tema de Rocking in the Free World, que es uno de sus temas más conocidos, que habla sobre todas las guerras también. Y bueno, vamos a hablar de los temas que sonaron hoy.
Bien, la primera fue Cinnamon Girl.
Bueno, esta canción es del segundo disco de él, que es el primer disco con Crazy Horse, con su banda, que se llama Everybody Knows This Is Nowhere, del 69. Y es una de sus primeras grandes canciones, de sus primeras canciones más conocidas, en donde en la letra Neil idealiza un tipo de mujer con el que le gustaría estar, básicamente. Y pertenece al primer disco que hizo junto a su banda Crazy Horse, con la que sigue colaborando hasta el día de hoy. Como dije, hace un mes sacó un disco con la banda. Después escuchamos Heart of Gold, del disco Harvest, del 72, que es su canción más famosa. Mismo si buscas en YouTube y pones Neil Young, es la primera que te sale. Y tanto que llegó al puesto número uno en Estados Unidos, fue una de las pocas canciones de él que llegó a un puesto tan alto. Y también es un tema que se gestó de una manera interesante. Pasó en un momento donde Young había sufrido una lesión en la espalda que no le permitía estar parado durante mucho tiempo. Por ejemplo, le costaba tocar la guitarra eléctrica. Por eso tenía que tocar la guitarra acústica, ya que era el único instrumento que podía tocar sentado. Y fue el sonido de la misma el que marcó mucho el material del disco Harvest, que es un disco muy acústico, muy de guitarra y también de armónica, ¿no? Uh-huh. Que él era muy conocido por eso.
La tercera canción también, Harvest Moon.
Bueno, acá hicimos un salto, pasamos al 92, fue el único tema que pusimos que no es de los 70, porque bueno, pertenece al disco Harvest Moon, que salió 20 años después de Harvest, y es como un disco también homenajeando a Harvest. Y es una canción que está dedicada a su esposa de ese momento, que era Peggy Young, que murió este año, pero se divorciaron ya hace unos años. Que mismo en el video musical de la canción se la ve bailando con ella, como en un club pareciera. Bueno, es una canción romántica y es una de las canciones más bellas de Neil Young y también de las más conocidas. Tiene, por ejemplo, el tono de guitarra que tiene es muy lindo Y en la batería tienen, o sea, en vez de tocar con los palillos comunes, usa unos más sutiles, ¿no? Que tienen un sonido más tranquilo. Por ejemplo, el de Nirvana en el MTV Unplugged, Dave Grohl toca de esa manera la batería, como muy suave, ¿no?
Como con un Charleston.
Claro.
Gastón me dirá, ¿Charleston puede ser que haga sonar la batería más tranquila? Me dice que sí, nuestro músico Gastón Pepe, querido, sí. Muchísimas gracias que está ahí en los controles.
¿Seguimos? En el video aparece el video ya en instrumento. Sí, después escuchamos Revolution Blues del disco On The Beach de 74. Este disco es mi favorito de Neil Young, el On The Beach, por eso quería pasar un tema del mismo. Y además trata sobre Manson, Charles Manson, y los asesinatos que cometieron sus seguidores. Y mismo en el último verso hace una clara alusión a la muerte de Sharon Tate, o sea, habla de que la familia Manson quería ir, viste, a las colinas de Hollywood a matar a todos los más ricos, ¿no? Dice a los chanchos, ¿no? A los pigs. Bueno, mismo este año estuvo la película de Tarantino que habla de Manson. Uh-huh. Después escuchamos Tonight's the Night del disco del mismo nombre, que es del 75, que es uno de sus discos más crudos, se puede decir. Mismo la voz se le viene rompiendo en todo el disco. Y esta canción en específico trata sobre su roadie, que era como el técnico que viaja con el grupo y arma los conciertos, ¿no? O sea, arregla todo el escenario, que tenía Neil Young en esa época, que era Bruce Berry, que lamentablemente murió de una sobredosis de heroína en esa época. No solo él, sino que muchos amigos de Neil Young murieron de sobredosis similares. Este disco se caracteriza por su contenido sobre drogas, generalmente. Y bueno, es una de las canciones más tristes sobre la adicción de las drogas y uno de los temas recurrentes de este disco. Uh-huh. Y bueno, ahora nos vamos a ir con Only Love Can Break Your Heart, la que escuchamos un poquito recién, que la escuchamos en vinilo, traje el disco After the Gold Rush, que es del 70. Se rumorea que es una canción que está escrita con Graham Nash en mente, también miembro de Crosby, Stills y Nash, que recientemente se había separado Johnny Mitchell, como yo nombré el otro día. Pero nunca se ha confirmado del todo esto. Y bueno, trata sobre la tristeza que uno siente luego de una separación, básicamente. Es una canción sencilla, no tiene mucha letra, pero es una también de las canciones más conocidas y es uno de sus discos más importantes.
Muy bien, entonces nos vamos con Only Love Can Break Your Heart. Pero antes recordarles que estamos en las redes sociales, en Instagram, Twitter, en Facebook, @uniradioudelar, de que pueden seguirnos también a través de nuestro sitio web uniradio.edu.uy. Por allí pueden encontrar además todos nuestros podcasts, todo lo que ha sucedido en Uniradio en estos últimos días, también toda nuestra programación, y nos pueden seguir online vía streaming por allí por uniradio.edu.uy. Ahora sí, nos despedimos hasta el viernes a las 2 de la tarde. Nos reencontraremos con más Arial 12 aquí por el 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
la información de la universidad está en Arial 12, el periodístico de Uniradio.